Si das la impresión de necesitar cualquier cosa, no van a darte nada. Para hacer fortuna es preciso aparentar ser rico, decía Alejandro Dumas. Hoy sería cumpleaños del gran escritor francés. Buenos días. Miércoles, 24º día del mes de julio, año 2024. El día viene en rojo no solo en los termómetros por el calor, sino también en los mercados. En parte porque Tesla ha decepcionado con sus resultados y viene cayendo en el mercado fuera de hora un 8%. También viene cayendo, aunque solo un 2%. Alphabet, Google, y eso que los resultados han estado por encima de lo esperado. Sigue yéndolo bien el negocio de la publicidad. Y en particular la nube, que por primera vez ha arrojado beneficios de 1.000 millones de euros, de dólares. Aunque llama la atención que en el negocio de las búsquedas parece que la IA, la inteligencia artificial, empieza a notarse en el modelo de negocio de Google. Entre los protagonistas de la mañana tenemos aquí en España los del Banco Santander, que han reportado récord de beneficios en el primer semestre del año, que superan los 6.000 millones de euros de dinero ganado en neto. Y también en el segundo trimestre, 3.200 millones, con mejora de objetivos, por lo tanto, prácticamente en todos los márgenes. Veremos qué efecto tiene eso en el mercado español, junto con las otras historias y protagonistas empresariales de este día, que en clave geopolítica tiene a la carrera electoral a la presidencia de Estados Unidos y, según las encuestas, casi un empate. De hecho, hay algunas encuestas que dan ventaja a Donald Trump apenas por un punto frente a su nueva competidora, frente a Kamala Harris, mientras que nos encontramos una de Ipsos Reuters que muestra cómo pues Harris podría estar incluso adelantando a Donald Trump, sí, en 2 puntos. Es la información de esta mañana. Harris, que ya ha recontado el número de delegados que la apoyan, y dice, bueno, pues que está ahí. Decía, me han dicho esta mañana que nos hemos ganado el apoyo de suficientes delegados para asegurar la nominación demócrata. Y me siento muy honrada y les prometo que pasaré las próximas semanas uniendo a nuestro partido para que estemos listos para ganar en noviembre. Así que Harris embalada parece. Ya veremos qué novedades nos muestra la campaña electoral americana. Mientras que hay otro elemento que vamos a seguir con atención y es la reunión de ministros de finanzas del G20 mañana en Brasil. A petición del anfitrión, se va a plantear sugerir un impuesto a los ultrarricos para resolver los problemas del mundo, según dice la ministra de Planificación y Presupuesto brasileira, Simone Tebet.
Enquanto nós estamos em pleno século 21,
porque dice que mientras estamos en pleno siglo XXI, mientras hablamos de la era digital, la era de Internet, la de los teléfonos móviles, desgraciadamente miles de personas siguen muriendo de hambre, son millones cada año. En la política europea, sin novedad en Francia, en el resumen de noticias lo vemos, pero ha hablado Macron por primera vez después de las elecciones. Dice que no nombrará primer ministro hasta que acaben las Olimpiadas, a mediados de agosto. Mientras que en España, otro triste espectáculo político para el gobierno, con sus socios de investidura que no le han acompañado en un trámite legislativo crucial para tener presupuestos el año que viene. No lo ha logrado este, y los del que viene están en crisis después de que Junts no votara a favor de la aprobación de la nueva senda fiscal. Aunque la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, no culpa a sus socios de no apoyarle, sino a la oposición.
Es simple y llanamente la pataleta, la estrategia de acoso-derribo, porque como dijo el señor Feijóo la semana pasada, evidentemente su único objetivo es derribar a Sánchez.
En la escena de hoy vamos a ocuparnos, en particular en Capital Radio, de examinar el estado de los mercados y de los resultados empresariales. En media hora va a estar con nosotros la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía hasta que abran las bolsas con Rubén García Quismondo, José Ignacio Gutiérrez y Miguel Córdoba. ¿Qué cuánto van a bajar las bolsas en la apertura? Pues lo que dicen a esta hora los futuros americanos es que el S&P 500 va a bajar medio punto porcentual, sí, hoy viene el recorte, está en los 5.527, y eso mismo viene bajando el futuro del Eurostoxx.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura, el primero de los dos que hacemos cada mañana de los mercados de Europa. El día viene en rojo, los futuros europeos cayendo, los del Eurostoxx, 5 décimas, está en los 4.918. Lo mismo viene cayendo el futuro del mercado americano, 5 décimas, el S&P en 5.527. Y tiene mucho que ver con los resultados que se publicaron anoche en Wall Street, con el propio nivel del mercado y seguramente con alguna caída en el mercado fuera de hora, como el 8% que viene bajando Tesla. Lo comentamos enseguida entre los resultados americanos, porque ahora en los europeos importantes, los que acaba de publicar en España y con récord, incluido Sandra Torrecillas, el Banco Santander.
Sí, un beneficio neto en la primera mitad del año de 6.060 millones de euros. Es un incremento del 16%, gracias sobre todo al crecimiento de los ingresos, que han alcanzado una cifra récord superior a los 31.000 millones de euros. También por la captación de 4 millones de clientes y el control de costes. Supera previsiones. Además, mejora los objetivos fijados para el conjunto del año. Espera que ahora los ingresos le crezcan a un dígito alto frente al dígito medio que había dicho anteriormente, y un retorno sobre el capital tangible, el ROTE, superior al 16%. Solo en el segundo trimestre del año, el beneficio atribuido ha alcanzado un récord de 3.200 millones de euros. Es un incremento del 20% y también este dato supera previsiones.
El Santander no es el único banco protagonista que ha publicado resultados en Europa, también el Deutsche Bank.
Ha registrado números rojos en el segundo trimestre de 143 millones de euros. Es la primera vez que lo hace en 4 años, pero es que ha tenido que reservar 1.300 millones de euros por una provisión, ya por esa prolongada demanda de los inversores por su división Postbank. Pese a los números rojos, la cifra ha sido algo mejor de lo que estaba esperando el consenso del mercado.
Y hay otros dos bancos que han publicado, BNP Paribas y UniCredit.
El francés supera estimaciones con un incremento de los ingresos en el segundo trimestre de un 21%. También consigue un récord de 3.400 millones de euros y confirma objetivos anuales. Y el italiano bate estimaciones con una mejora de su beneficio neto de un 5%. Eleva ligeramente además la estimación de ingresos para este año y mantiene el objetivo de beneficio neto.
Bueno, ya tenemos detalles de cómo Merlin Properties, lo acaba de confirmar, realizó la ampliación de capital de 966 millones de euros que anunció al cierre de la bolsa española.
Sí, ha sido una colocación acelerada entre inversores cualificados. El importe efectivo final de esa ampliación de capital ha sido algo inferior a esa cifra que señalabas, ha sido 921 millones de euros. El precio de la emisión, 9,80 euros por acción. Esto supone un descuento de un 4,7% respecto al precio de cierre de ayer de los títulos de Merlin. Con ese dinero, la Socimi lo que quiere es financiar su plan de expansión en centros de datos. Sus dos principales accionistas, el Banco Santander y Nortia Capital, han suscrito la ampliación de forma proporcional al porcentaje que tienen en Merlin, y también lo han hecho el consejero delegado y fundador Ismael Clemente y el director general corporativo. Las nuevas acciones, por cierto, de esta ampliación de capital van a comenzar a cotizar mañana mismo.
Por cierto, que después del cierre del mercado europeo también se publicaron otros resultados que hay que cotizar hoy, como los de LVMH.
Sí, seguramente que afectan de nuevo al sector del lujo, aunque algunos analistas también dicen que ya pueden estar descontados. Y es que las ventas no han cumplido con las previsiones del segundo trimestre. Han subido solo un 1% hasta 21.000 millones de euros. Le ha caído el consumo de productos de lujo de los compradores chinos. Sí que ha repuntado algo la demanda en los mercados occidentales. De hecho, las ventas en Asia, excluyendo el mercado de Japón donde sí han crecido las ventas, esas ventas en Asia le han bajado un 14% en el segundo trimestre.
A continuación, las claves de Wall Street.